Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Iniciamos una nueva andadura del programa Nosotras las Personas. Afortunadamente para ustedes, esta temporada alternaremos este espacio la compañera Alicia Alonso y yo, lo cual supondrá un alivio para no tener que aguantarme la pejiguera semanalmente y sobre todo, con toda seguridad, porque nos beneficiaremos de escuchar las ideas y los análisis sensatos de alguien tan implicada con las personas más desprotegidas. Y como ya saben que tengo tendencia a usar lo local como espejo calidoscópico, empiezo explicándoles que en mi pueblo, un pequeño enclave rural de Fuerteventura, llevamos 10 días sin que seamos abastecidos de agua, ni para las casas ni para los cultivos. No somos, comprenderán, los únicos. Todos los pueblos del interior de Fuerteventura tienen ese apagón hídrico desde hace más de una semana. Algunos pueblos llevan 50 días de lo que va de año sin agua, es decir, casi 2 meses de los 10 que llevamos de año. Esta situación lamentable, injusta e insoportable vulnera el derecho humano al agua. Este derecho fue consolidado por la ONU como un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y para que otros derechos humanos derivados de su cumplimiento puedan garantizarse. En el año 2023, ese derecho humano no está garantizado en Fuerteventura. Muchas derivaciones y todas sugerentes tiene este tema para poder ser comentado en este rincón libertario. Haré hincapié solo en una: la desigualdad como consecuencia o como causa. Ya saben que por aquí abajo nos dedicamos al turismo, un sector que representa aproximadamente el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias y el 75% en el caso de Fuerteventura. Se supone que la economía, aún en boca de los defensores del capitalismo, debería tener como finalidad la mejora de las condiciones de vida de aquellas personas que la sostienen y que deberían controlarla, es decir, la población autóctona y residente. Por alguna misteriosa razón, este apagón hídrico insular no afecta por igual a todo el territorio. No están afectados, afortunadamente, los dos núcleos residenciales mayores de la isla, pero, sobre todo, no están, ni ahora ni nunca, afectados los enclaves turísticos donde hacen sus negocios las grandes élites internacionales. Si así fuese, ya seríamos noticia de portada durante días en los medios nacionales, estatales o internacionales. ¿Se imaginan Benidorm más Palomas, Mallorca o Cancún sin agua durante 10 días? El organismo que debe velar por el cumplimiento del derecho al agua en esta isla es un consorcio público. Su consejo de administración está compuesto por el presidente y la presidenta y el vicepresidente del cabildo y por los alcaldes y alcaldesas de todos los ayuntamientos de la isla. Además, cuentan con un consejero delegado en la figura del gerente, que también es designado por el cabildo, institución que también tiene un consejero de agua. En fin, lo mejor de cada familia política. Son casi todos nacidos en esta isla. Son los mismos que hace unos días se mostraban ufanos porque la isla iba a contar en su parque tecnológico con una base internacional de pseudosatélites y drones de última generación. Un proyecto en cuyo nombre hay más palabras en inglés de las que yo tengo en mi reducido vocabulario de ese idioma. Al lado del parque tecnológico se encuentra el pueblo del Time. Llevan 9 días sin agua. En la isla llevamos 5 días con 32 grados de temperatura de media. Nada nuevo bajo el sol, ni bajo el sol majorero, ni bajo el sol universal. Pero lo llamamos estados democráticos y ya nos quedamos tranquilos y tranquilas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos imaginariamente, como de costumbre, a México, a una península de ese país que nos van a presentar. Y vamos a charlar casi 30 minutos, nos llega, con Ángel Zulut, que él va a presentar su grupo en esta ocasión.
Hola, es un placer saludarles desde este espacio. Yo soy Ángel Zulub y formo parte del Centro Comunitario Maya Ucuchilc Chivalón, que se encuentra en la península de Yucatán, en el sur sureste de México.
Claro, una seguramente dice sur sureste para ti, es evidente, pero ¿cuáles son, digamos, las cercanías, las fronteras a las que da vuestra península, en concreto tu territorio?
La península de Yucatán forma parte de un amplio extenso del territorio maya. El territorio maya se encuentra en lo que hoy es el sur de México, pero también en los países de Guatemala, Belice, El Salvador y parte de Honduras. En lo que respecta a la península de Yucatán, estamos con la costa del Golfo de México y con el Mar Caribe.
Casi nada, de un lado a otro de la costa, de las costas, ¿no?
Sí, es una amplia región con mucha costa, con una biodiversidad impresionante y que constituye la segunda selva tropical más grande del continente americano, después, desde luego, de la Amazonía.
Claro, estaba una dándole vueltas, claro, el sur, pegando a Belice, Guatemala, por ahí tiene que pasar mucha gente que quiera ir al famoso sueño a sobrevivir hacia el norte, ¿no?
Claro, es una región por la que muchas personas transitan en busca, pues, de este sueño que muchos conocen como el sueño americano, pero que tiene desde luego muchas caras, ¿no? Es para nosotros una situación muy, muy fuerte, muy grave, porque ese tránsito, ese paso por el sur de México, por la frontera, es aún más terrible y más grave por las políticas migratorias del Estado mexicano que la frontera norte con los Estados Unidos. Y es una lucha que estamos dando también los pueblos de México por, pues, visibilizar esta situación tan grave que sufren nuestros hermanos y hermanas centroamericanas que están, pues, en ese tránsito y en esa búsqueda de una mejor oportunidad de vida.
En otras ocasiones, en estos 18 años, en el programa En Ostras las Personas, hemos entrevistado, hablado con situaciones de, en Guatemala, bueno, pues, como la necesidad puntual de denuncia, El Salvador, Honduras. Claro, en este momento no estás por casualidad en esto que se llama Europa, en el Estado español en concreto, ¿no? Has venido para...
Bueno, estoy aquí como parte de una delegación del Congreso Nacional Indígena de México, de Pueblos Organizados de México, que estamos visibilizando la situación tan grave que vivimos de despojo, la situación tan grave que vivimos de imposición de megaproyectos en los territorios con los que se están violentando muchos derechos fundamentales que tenemos como pueblos, ¿no? Derechos que se violentan como el derecho a la libre determinación o a la autonomía que tenemos los pueblos indígenas, o el derecho al consentimiento, que es tan fundamental como decidir qué queremos para nuestro territorio. Y en esos momentos estamos viviendo una imposición de, pues, estos grandes capitales, de estas grandes empresas, consorcios internacionales que llegan a nuestro territorio, asientan sus empresas violando muchos derechos ambientales y derechos de los pueblos, y pues representan para nosotros explotación, representan despojo territorial y, como decimos en nuestras organizaciones, representan la muerte para nuestras culturas.
Ángel, tú vienes desde una ciudad, Carrillo Puerto. ¿Qué tipo de ciudad? ¿Población? ¿De qué se come en Carrillo Puerto?
Bueno, Felipe, Carrillo Puerto está en el centro de lo que es el estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo forma parte de la península de Yucatán y es muy conocido en el mundo porque ahí, en el norte de Quintana Roo, se encuentran estas zonas turísticas muy conocidas, que es Cancún, Playa del Carmen, la Riviera Maya, Cozumel, que es la zona turística más importante de México y de América también, ¿no? Yo vivo muy cerca de ahí, pero en una región que contrasta, porque yo vivo en una región rural, alrededor de 150 pueblos rurales mayas, en donde aún no hay presencia de turismo. Sin embargo, la política económica del Estado mexicano y del Estado de Quintana Roo busca turistificar nuestra región. Y ahí está la gran amenaza que también estamos denunciando, que no queremos este modelo invasivo de turismo que ahí donde se asienta hace desaparecer a los pueblos mayas, ¿no? Y ya tenemos ejemplos muy claros como Playa del Carmen, que era un pueblo pesquero maya y que ahora es una gran ciudad turística, pero en donde ya no hay mayas, ¿no? Lo mismo pasa en otros casos como Tulum, como Bacalar, otros casos muy concretos que nosotros hemos vivido y experimentado en estos tan solo 53 años de turismo. Es el tiempo que lleva el turismo masivo con la creación del proyecto Cancún en 1970. Y esto ha transformado la vida de los pueblos en la península. Son solo 53 años y, sin embargo, los impactos ambientales, pero sobre todo culturales y sociales, son gravísimos. Vivimos ahora la presencia del narcotráfico, del crimen organizado, la criminalidad en todas sus modalidades. Vivimos una situación muy grave de feminicidios, de desapariciones forzadas, de ejecuciones vinculadas a la economía criminal, porque ahí donde llega este modelo de desarrollo económico, pues también llega esta economía criminal que forma parte, pues, de todo este modelo y este sistema que se sostiene con la vida, el trabajo y el esfuerzo de los pueblos, de la gente.
Claro, de lo que estás hablando, todo me resuena tanto. Claro, Canarias, otros 50 y pico, 60 años, vamos a dejarlo así, en el que ya las compañeras de la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, las gentes de Baladre, CGT, ecologistas, hablamos, no solo en Canarias, que no es turismo, es capitalismo. Y cuando digo capitalismo, es este capitalismo colonial. O sea, estamos hablando de un tratamiento de, bueno, reconquista de, bueno, por parte del mercado, de territorio, de expropiación de vida y de conversión en las personas y en lo nativo como algo de espectáculo sin posibilitar la vida, ¿no?
Sí, es la comercialización de los bienes naturales, que para nosotros los pueblos son bienes sagrados, pero también la comercialización de la propia cultura de la ritualidad, de las ceremonias y de todo lo que representa a la cultura y que no es la cultura propia. Es decir, se crea una imagen, se exotiza, se convierte en un producto que se vende al turismo, ¿no? Y esta es la lógica del capitalismo, una lógica extractiva, una lógica de explotación, una lógica de... ahí donde hay algo que es potencialmente comerciable, potencialmente monetarizable, pues ejecutarlo, ¿no? Y eso sin pensar en los impactos y en las consecuencias para las comunidades. Entonces es muy grave porque tenemos el ejemplo de Cancún, que para el gobierno y para el sistema es un modelo ejemplar, y que sí que lo es porque para ellos representa un crecimiento económico y una derrama económica brutal. Pero para los pueblos, desde la mirada de los trabajadores, desde la mirada de la gente que sostiene con su mano de obra y con su vida la industria turística, pues no puede representar más que un modelo de explotación, de despojo, de precarización laboral y de una vida que no es una vida digna, que no es una vida... que es lo que nosotros buscamos y que tenemos en nuestros pueblos, ¿no? De ser propietarios, bueno, más que propietarios, de ser quienes de manera ancestral tenemos la posesión del territorio, ante este despojo terminamos siendo empleados de una industria turística que llega para saquear y destruir el territorio.
Claro, y de repente... de lo que se comía históricamente y que daba cierta identidad, ¿no?, a vuestro ser como pueblo, a vuestras comunidades. O sea, ¿de qué era? ¿De qué se comía antes? ¿Sector primario? ¿De qué?
Esto es algo muy importante porque los pueblos mayas han sido pueblos autosuficientes. Han sido pueblos que dependen del trabajo de la tierra, que dependen del trabajo comunitario, colectivo y solidario, y que ha transitado hacia una dependencia del sector turismo y se ha desmantelado toda esta organización propia de los pueblos que daba una abundancia en la vida. Hay una idea que es muy errónea, de que la vida antes de la llegada del turismo, antes de la llegada de las industrias, de las empresas, era una vida de pobreza, ¿no? Hay una gran falsedad y una situación muy errónea en cómo se mira una vida comunitaria, una vida que en verdad no es urbana, sino es rural, pero con valores propios de la ruralidad y de autosuficiencia y de abundancia. Había suficiente alimento, lo cual incluso, dicen las abuelas, hay tanto alimento que hasta tenemos dinero. ¿Por qué? Porque a los excedentes también servían a los abuelos para vender y para tener otro tipo de recursos, aun cuando el dinero o los recursos monetarios no eran lo principal, ¿no? Y esto te estoy hablando de 3 generaciones atrás, de la generación de mis bisabuelos que vivieron en autonomía todavía en esta región y en una situación de colectividad y de sentido comunitario que pues es contraria a esta lógica capitalista que es individualista y que apuesta a la competitividad. Estos dos valores de la vida comunitaria son la solidaridad y desde luego la colectividad. Entonces, esto al ser algo tan contrario al sistema capitalista, el mismo sistema capitalista pues busca destruirlo, ¿no? Entonces han desmantelado formas autonómicas y autosuficientes de trabajo con la tierra y pues han, a través de las políticas del Estado y de la presión de las mismas empresas, convertido en asalariados pues a los campesinos, a la gente que trabaja la tierra. Y esto es un cambio muy grave en la forma del tejido social y de la vida de los pueblos.
Claro, estaba todo el rato pensando en ¿y por qué desde DF sus señorías le dejan al mercado, le potencian y os quieren vender a vosotras y al mundo de que el tren os va a salvar, de que el tren va a ser vida, cuando parece que es muerte?
Totalmente. Este discurso oficial habla de justicia social para el pueblo maya, habla de sacar de la pobreza al pueblo maya, habla de que por fin vamos a tener acceso a un mundo civilizado. Y esto, en palabras de las autoridades, se está llevando civilización ahí donde hay barbarie o donde hay salvajismo. Y parecen palabras de el siglo pasado o de hace 3 o 4 siglos atrás, y son palabras que dicen las autoridades el día de hoy. Y esta es la mirada colonial que se tiene, pues, sobre la vida de los pueblos, ¿no? Entonces, desde luego que este proyecto, el tren mal llamado Maya, es un proyecto no solamente de infraestructura ferroviaria, sino que abre la puerta a muchos otros proyectos que se van a vincular a él. La agroindustria, la industria energética, la industria inmobiliaria, el turismo masivo, desde luego, y muchas otras empresas que ya han puesto los ojos en el territorio, por ejemplo, las empresas cerveceras y embotelladoras, porque van por el agua, algo que en el mundo y particularmente en México se está mirando como una gran amenaza, es el tema del agua, porque las empresas van por el agua y despojan desde luego a los pueblos. Por ejemplo, tenemos escasez de agua en algunos pueblos, pero no hay escasez de agua en las zonas turísticas, ¿no? Hay un despilfarre de agua para el riego de los campos de golf, por ejemplo, ¿no? Cuando en comunidades mayas allá ya se está racionando el agua porque nos están despojando de este vital líquido. Entonces el tren mal llamado Maya representa una articulación de muchos proyectos capitalistas, desde luego extractivos, de explotación, y para los pueblos originarios, pero no solo para los pueblos indígenas, también para los pueblos que están en las zonas urbanas, pero que constituyen la clase trabajadora, la clase obrera, constituye un proyecto, pues, de muerte, porque no están pensados para los pueblos, sí para que los pueblos sostengan la mano de obra que se requiere, pero no para el bienestar de los pueblos.
Claro, es lo de siempre. Es colonialismo y no es turismo. Ese es el juego, ¿no? Y alguien me ha chivado que en tu ciudad, y tú en particular, estás en una iniciativa en ese centro comunitario, que puedes volver a nombrar, que tiene como dos particularidades que me gustaría que desarrolles, que es la parte de salud comunitaria y la parte de la educación. ¿Hablamos del centro comunitario?
El centro comunitario Ucuchil Chivalón se fundó hace 14 años y es un espacio de encuentro y de intercambio de saberes de la comunidad, de los abuelos y de las abuelas mayas, con las nuevas generaciones, la niñez, las juventudes. Algo que hemos visto es que este sistema hegemónico, a través del sistema educativo, rompe este vínculo de la niñez con la tierra, de la niñez con el sentido de vida que los abuelos y las abuelas nos han enseñado. Entonces, este espacio busca volver a tejer este vínculo, de tal manera que los niños, las niñas, puedan conocer la lucha de sus abuelos, pueda conocer la memoria de su pueblo, pueda conocer el valor de la vida comunitaria, la sabiduría sobre las plantas medicinales, la sabiduría sobre cómo los abuelos y las abuelas leen la vida a partir de la contemplación y de la observación de la naturaleza, de tal forma que al conocer el territorio puedan también amarlo como nosotros lo amamos y puedan en su momento defenderlo, porque en este momento estamos defendiéndolo del tren y de estos proyectos, pero en un futuro vendrán otras luchas y vendrán otros proyectos y les tocará a los niños y a las niñas de hoy también luchar por la defensa de ese territorio. Y algo que es fundamental para el centro comunitario es precisamente la colectividad, es la solidaridad, este sentido de colaboración y de trabajo mutuo, que es la base fundamental para una vida armoniosa y una vida digna de los pueblos. Es decir, esta manera de ver la vida, que no es individual, que no tiene que ver nada más conmigo y con tener más que el otro, sino con que entre todos podemos sostenernos mutuamente. Y eso se da sobre todo en la salud comunitaria. La salud comunitaria para el pueblo maya no es otra cosa más que la armonía, pero no es una armonía solamente individual del cuerpo, de la mente, del espíritu, sino es una armonía colectiva. ¿Cómo nos llevamos con los vecinos? ¿Cómo nos llevamos con nuestra familia? ¿Cómo nos llevamos en el entorno que habitamos? Y no es una relación únicamente humana, sino es una relación con el territorio. ¿Qué tan saludable está la tierra? ¿Qué tan saludable está lo que estamos comiendo? ¿No? ¿Qué tan saludable está el territorio, la selva que habitamos? Y es ahí cuando nos damos cuenta que todos estos proyectos de muerte están literalmente matando a la tierra. La agroindustria está envenenando la tierra, está contaminando el agua, y es el agua que al final nosotros nos bebemos. Entonces, para poder tener una salud comunitaria necesitamos también defender el territorio y luchar pues para lograr esta armonía que es fundamental. Y el centro comunitario no es más que este esfuerzo de solidaridad, de comunitariedad y de práctica de un valor que también es muy importante en el sentido político, que es el ejercicio de la asamblea, de tomar decisiones colectivas, de tomar decisiones horizontales en donde todos podamos escucharnos, podamos opinar y podamos buscar consensos, que es algo igual muy importante dentro de la práctica de los pueblos y que es una apuesta también política, porque para desmantelar el sistema hegemónico, el sistema vertical, el sistema de los partidos, el sistema de los votos, necesitamos también crear desde abajo y fortalecer nuestras propias prácticas políticas.
Claro, estaba pensando, pero hablamos de un centro comunitario, nosotras llevamos 40 años intentando potenciar, desarrollar, sabemos lo muchísimo que cuesta, ¿no? Por ejemplo, la Casa de la Orotava, ¿no? Permanentemente en tensión, que si el edificio, a ver si se lo quitamos, el poder, o sea, rompiendo en la medida que puede a la gente sus circunstancias de vida. ¿Cómo gestionáis? ¿Es un espacio? ¿Usáis varios espacios? ¿Cómo satisfacéis o cubrís las necesidades del espacio?
En un principio es un espacio físico, un espacio de una hectárea que está pues a las afueras de Carrillo Puerto, en la selva, un espacio que obtuvimos a través de la donación de los, le llamamos ejidatarios, son quienes tienen los derechos agrarios, y que bueno, de manera solidaria nos otorgan este espacio que es gestionado por una asamblea, por una colectividad. Este espacio pues tiene un comedor comunitario, un teatro comunitario, una escuelita autónoma y por supuesto un jardín medicinal y espacios de sanación como los temazcales y bueno, un temazcal y otros espacios. La manera de gestionarlo ha ido cambiando, ha ido variando de acuerdo a las propias necesidades del espacio, pero todo desde las decisiones colectivas. Nos sostenemos económicamente a través del trabajo que se realiza en los talleres. Tenemos talleres de bordados, tenemos talleres de medicina, creamos, elaboramos diferentes medicinas con base en las plantas, desde tinturas, microdosis, pomadas, bálsamos, y es parte de cómo gestionamos la situación financiera, que no ha sido nada fácil, ha implicado muchos retos, pero yo creo que la convicción y el entusiasmo que hemos mantenido a lo largo de los años y la sabiduría, sobre todo de los mayores, de los abuelos y de las abuelas, es lo que ha propiciado que el centro se sostenga, ¿no? No es nuestra intención crecer en el sentido como muchas veces se valora en las empresas, ¿no? Sino más bien fortalecer, que esté fuerte, y en la medida de que es fuerte, los impactos o los resultados a su alrededor también son importantes. Y ahora lo podemos ver porque hay niños y niñas que iniciaron hace 10 años en varios procesos de arte, varios procesos de talleres en el centro comunitario, que ahora son jóvenes y que en ahí donde están o estudiando o trabajando lo hacen con una conciencia mucho mayor, y las decisiones que toman y los proyectos que emprenden tienen un vínculo con la comunidad y con el territorio, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que vale la pena, aunque en muchos momentos el espíritu y el entusiasmo también decae. De pronto nos preguntamos, ¿esto que estamos haciendo vale la pena? ¿Es importante? ¿Tendrá algún fruto? Pero luego cuando vemos alguna acción, cuando escuchamos a los jóvenes o cuando nosotros mismos nos damos cuenta de lo que significa para nosotros y para nuestros propios procesos de lucha, pues decimos, no, es que sí vale la pena. Y si existe ese centro comunitario y existieran más centros comunitarios como este u otros que también vayan naciendo y floreciendo, pues en esa medida es que también vamos a poder continuar con esta lucha.
Dos minutillos para saber las resistencias. ¿En qué momento estáis en esta no deseada conflicto, beligerancia de cómo parar esa locura del llamado tren?
Bueno, la resistencia se da desde muchos frentes. El frente jurídico, que no nos ha sido favorable, hay que decirlo, que no hemos tenido un acceso efectivo a la justicia. Pero el frente al que más le apostamos como Congreso Nacional Indígena, como Movimientos de los Pueblos, es el frente social, organizativo y político, es decir, la formación política de los jóvenes, la organización desde abajo, porque lo que sostiene las luchas es esta organización fortalecida desde abajo. Pero hay algo que para el centro comunitario es muy importante, que es la vida espiritual, la fuerza desde dentro que sostiene las luchas, pues viene de esa espiritualidad que para nosotros no es otra cosa más que la relación con el territorio, cómo nos relacionamos con la vida. Esa es nuestra espiritualidad, y cuando está fortalecida con la memoria de los ancestros y de las ancestras que lucharon, pues en esa medida vamos a continuar resistiendo.
Un gustazo. Ángel Zulut, Congreso Nacional Indígena, y bueno, una oposición, una resistencia, pero sobre todo una construcción de vida. Muchas gracias, Ajul. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
El alma y el cuerpo.
dentro. Me quemo por dentro. Me quemo por dentro.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Comenzamos la temporada y estábamos en Irún con Ruth, Mariano y Raúl. Hola, compis.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, otro año más que se ha pasado muy rápido y bueno, hemos venido hasta aquí para que nos habléis de Erleche de nuevo. Contarnos bueno, un poco cómo está, cómo habéis pasado el verano y cómo empieza este curso nuevo en Erleche.
Bueno, pues en verano en realidad hacemos cierre en agosto, un poco para descansar y para, pues eso, hacer planificación para el curso, el nuevo curso y así. Lo único que bueno, que andamos como con el pueblo un poco parado, de movimientos, ya llevamos como arrastrando ahí resaca en realidad, pues casi después de todo el proceso pandémico y así, que los movimientos han quedado un poco paraetes. Digamos, salvo los pensionistas, que sí que...
Eso no paran y bueno, pues ahora quitándonos un poco la pereza del veranito, que estamos un poco todos como abotargados, y a ver si empezamos a rular un poquito y a mover cositas por ahí.
Porque seguro que hay alguna persona que dice, bueno, ¿y Erleche qué es, no? ¿Cómo se lo explicarían así como un parrafito?
Bueno, pues Erleche nace un poco con la excusa de abrir una oficina de información e intercambiar información entre la gente que quiere solicitar o que percibe prestaciones sociales, independientemente de si es RGI o ayudas de emergencia, y ahora también el ingreso mínimo vital. Pero bueno, digamos que es una excusa también como para enredarnos con, pues con la gente que es los colectivos y personas que se mueven en el pueblo. Un poco nuestra idea siempre ha sido pues hacer una fotografía de cuál es la situación de las personas empobrecidas, excluidas del pueblo y poder hacer denuncias sobre esas situaciones, ¿no? O sea, pues ya sea por los desahucios o el tema de la vivienda o las prestaciones sociales o la gente en calle, un poco...
En general. Y estamos en Irún, fronterizo, pero comunidad autónoma del País Vasco, ¿verdad? La CAP, que le llamamos. Y hay una situación curiosa aquí, ¿no? Con el tema de las prestaciones, ¿no? Que no sea en otros lados. ¿Cómo sería esa foto que hay aquí?
Bueno, pues en los últimos años hablamos. Bueno, yo me enrollo, el Mariano, córtame cuando quieras. Hombre, en los últimos años, a nivel del Estado español, pues se implantó el ingreso mínimo vital y ha sido como, bueno, la medida que ha venido a aliviar la pobreza, ¿no? De la gente que se ha quedado en situación de mayor precariedad y exclusión a raíz de la crisis COVID, ¿no? Bueno, aquí sí que existe, digamos, como una excepción que es la renta de garantía de ingresos. Por un lado, que es como la prestación más potente, y luego las ayudas de emergencia social por otro, que también son distintas del resto del territorio. La particularidad de esa prestación, la renta de garantía de ingresos, que es una prestación que también se da en otros territorios, ¿no? En Galicia la Risga, o en el País Valencia la renta valenciana de inserción, que bueno, que ha sido una lucha. Bueno, aquí sí que lleva implantada desde el año 90 y pico, por ahí, ya son muchos años. No la gestionan los servicios sociales, la gestiona el servicio de empleo. Y bueno, y la nueva particularidad es que el ingreso mínimo vital también lo gestiona el gobierno vasco, y eso está generando una diferencia, tristemente, ¿no? De mayor derecho de las personas que vivimos en la CAF. Vamos a dejar aparte de Navarra, que es otro, funciona de otra manera, con respecto al resto de territorios en el Estado español.
Pero bueno, una aclaración, el IMV no ha venido a aumentar la cuantía de la RGI, o sea, ha venido como a complementarla, es decir, la gente que cobra el IMV se le complementa hasta la cuantía de la RGI. Uh-huh. No, o sea, no se suma. No es IMV más RGI.
Pero una misma persona puede pedir las dos.
Puedes pedir las dos, pero claro, ahí puede haber una confusión en el sentido de que si la RGI es X y el IMV es Y, es X más Y. Uh-huh. No. O sea, es Y menos X. Uh-huh.
Se te llena el vaso con las dos.
Exacto,
¿no?
Eso es, esa es la idea.
¿Y la máxima cuál es? ¿Cuál es más alta?
La cuantía de la RGI es más alta. O sea, es la RGI la que complementa el ingreso mínimo vital. O sea, ahora si eres una persona sin recursos y cumples los requisitos para cobrar el ingreso mínimo vital, tienes la obligación de solicitarlo primero.
Vale.
Bueno. En realidad puede solicitarlo a la vez que la RGI, pero al gobierno vasco le viene muy bien porque se está ahorrando un montón de millones de euros, porque ahora a una persona, antes la RGI, bueno, la cuantía actual de la RGI, que son 800 euros, era un gasto del gobierno vasco. Uh-huh. Ahora 400, bueno, no sé cómo está el ingreso mínimo vital, 533 o algo así. Esos 533 se los ahorra el gobierno vasco.
Se los da
lo que da el gobierno vasco son los 300 y pico restantes.
Y de ahí que ha habido una serie de cambios, ¿no? Que...
Y la ventanilla sigue siendo la Envida, para el IMV también.
Me contabais que esto supone una ventaja porque al gestionarlo la Envida entiendo que se gestiona de manera diferente, ¿no? Que igual tiene más personal o...
Claro, el problema del ingreso mínimo vital es que un único organismo lo gestiona para todo el Estado. Nosotras ya hicimos esa crítica. Al contrario de otras críticas que hacen otros movimientos respecto al ingreso mínimo vital, de que debería desaparecer, bueno, nosotras no estamos en esa posición. Vale que no es una medida que nosotras aplaudamos, pero la crítica que nosotras hicimos en su momento cuando se implantó fue que hubiera sido mucho más inteligente haber unificado las cuantías de las distintas prestaciones que ya existían como rentas mínimas en los distintos territorios, ¿no? Pues equipararlas, por ejemplo, a la cuantía de la RGI, que es la más alta dentro del Estado, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, eso al gobierno vasco le hubiera dado igual, pero otras personas en Canarias, en Galicia, ¿no? O sea, las personas empobrecidas de otros territorios hubieran tenido más derechos. Y aparte, porque cuando la gestión de la prestación es más cercana, tú tienes mucha más posibilidad de comunicación, de denuncia, de reivindicación, porque la comunicación con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es la que la gestiona, el Ministerio, de Seguridad Social. Trabajo y Seguridad Social, no sé cómo es. O sea, no hay una comunicación real, por mucha publicidad y que ha habido un autobús que ha recorrido los territorios y que hay una IA con la que tú hablas a través de la web, que la gente se maneja a través de los móviles y no es tan fácil. Pues a la mayor parte de la gente les están, por ejemplo, ahora pidiendo indebidos, que eso ya lo conocíamos aquí con la RGI, pero al tener un organismo más cercano o al poder recurrir al Ararteco, ¿no? Al Defensor del Pueblo, o al poder hacer denuncias en las propias oficinas, hemos tenido otra
comunicación, ¿no?
Otra comunicación, otras posibilidades de poder paralizar el que te exijan que la devolución de todo un año de ¿no? De IMV en este caso, o porque cosas así que están sucediendo.
Además contabais antes que la revisión de ingresos o no, de lo que tiene que pagar la RGI, igual es trimestral o mensual, un periodo más corto, pero el ingreso mínimo vital se hace con los ingresos del año anterior, ¿no? Y igual pueden tardar unos cuantos meses a notificarte, por lo que las cuantías a devolver suelen ser elevadas.
Más altas. Sí, aquí la revisión de RGI, bueno, la renovación es cada 2 años, pero las revisiones que hace la Envide son cada 3 meses. De tal manera que, bueno, sí que te pueden hacer una suspensión o una extinción de la RGI sin cumplir requisitos y pedirte la devolución desde el hecho causante, que se pueden haber dado cuenta en la última revisión de los últimos 3 meses, pero que colé de meses anteriores. Claro. Entonces también han hecho eso, ¿no? De pedirte hasta un año de RGI. Pero bueno, esas cosas se han ido limando y sobre todo, como decimos, ¿no? Por las denuncias de si una persona está cobrando la RGI o el ingreso mínimo vital es porque no tiene recursos. Entonces, ahora no hagas ¿no? De devolver unas cuantías
que no tiene.
Y muchas veces porque hasta incluso son cuantías que no se han cobrado. Uh-huh. Que por lo que sea, la inteligencia artificial se está equivocando.
Porque comentabais antes, ¿no? Esto de la inteligencia artificial está metido en todo esto. ¿Cómo es?
Bueno, es un poco opaco de momento, pero creemos que eso no, que los datos, digamos, se cruzan de las diferentes administraciones en algún tipo
de software,
de aplicación o algoritmo que toma ciertas decisiones, uh-huh. aunque luego creemos que de momento, por ejemplo, en el ANVIDE, bueno, creemos, salió en prensa por una pregunta de H. Bildu en el Parlamento, a ver qué tipo, vale. reconocieron que sí, que se está usando inteligencia artificial uh-huh. para gestión,
vale.
de este tipo de cosas, pero que se supone que la última palabra la estaba teniendo las personas. Uh-huh. Pero bueno, o sea,
claro,
el volumen de estas prestaciones por ejemplo la de IMV a nivel estatal, es que además con la falta de
personal,
recursos,
¿no?
de personal, pues evidentemente hay alguien que lo está haciendo, y quien lo está haciendo pues puede evidentemente ser un algoritmo o alguna inteligencia artificial. Luego sí que es verdad que recalcar un hecho significativo, que es que la renta garantía de ingresos es subjetiva, uh-huh. mientras que creo que el IMV de momento no lo es. O sea, no lo tengo muy claro. La RGI, uh-huh. el gobierno vasco, sea como sea, si cumples criterios te la tiene que pagar. Si no tiene suficiente dinero, vale. uh-huh. para asumirlo en el presupuesto de ese año, tendrá que buscarse la vida, vale. y lo tendrá que hacer. No, que es la diferencia que tiene, por ejemplo, con las ayudas de emergencia social, que sí que son presupuestarias. Uh-huh. Uh-huh. Se presupuesta X dinero, se acaba ese dinero, no, se acaban las uh-huh. ayudas. No es el caso de la esto. El IMV yo desconozco.
Sí.
Desconozco en cómo acabó la ley, vale. y cómo acabó esto, pero bueno, es un hecho importante. Y otra es la crítica que se le hacía al gobierno vasco en su día, que es eso, la oportunidad que había de incrementar la RGI, es decir, lo que hablábamos antes, de sumar y no complementar, uh-huh. y no se ha hecho.
Ya. Sí. Y bueno, para mí de los elementos más discriminatorios que tiene el ingreso mínimo vital, uh-huh. y que por lo menos sí que es una conquista en relación a la RGI, es que tú para solicitar el ingreso mínimo vital tienes que tener DNI o NIE. Uh-huh. Sin embargo, la RGI tú la puedes cobrar con un empadronamiento y un pasaporte. Uh-huh. O sea, certificando antes, hasta la última reforma, eran 3 años, uh-huh. ahora hemos vuelto a 1 año de empadronamiento, y que puedas certificar que eres la unidad de convivencia durante ese año, uh-huh. ¿no? Que quiero decir que si tú, por ejemplo, sales de casa familiar, sí. En un mes y solicitas, no tienes el derecho, aunque lleves viviendo aquí toda la vida, uh-huh. o aunque lleves viviendo mucho tiempo, ¿no? Tienes que estar 1 año empadronada, uh-huh. como unidad familiar, ya sea una persona sola, una persona con cargas familiares o lo, vale. que sea. Pero eso, o sea, independientemente de, no. que tengas un DNI o tengas un pasaporte.
Claro, se puede pedir con pasaporte. Ingreso mínimo vital, no.
Ingreso mínimo vital, no.
Te están uh-huh. pidiendo DNI o NIE. Uh-huh. Y sumado a esto, también hablabais, citabais antes los plazos, ¿no? De resolución. ¿Cuánto están tardando en resolver el ingreso mínimo vital desde que una persona lo solicita?
Pues hay plazos, o sea, los han ido reduciendo, pero ha llegado, o sea, al principio había plazos hasta de 1 año y ahora están llegando a 6-5 meses, pero están tardando muchísimo, uh-huh. tardan un montón. Luego para pedirte los indebidos, no.
Eso va tardan rápido.
Tardan bastante menos.
Eso va rápido. Bueno, pues vamos llegando al final de esta entrevista, que se nos hace corta, se nos queda con muchísimas preguntas. Así que, bueno, por una parte quedamos atentas a resolverlas en esta guía que estáis ultimando, ¿no? Con las posibles ayudas que hay, no sé cómo se titula.
Sí, así, la guía de prestaciones.
Eso es. Y cuando la saquéis estaremos atentas para poder leerlo y, bueno, pues eso, invitaros de nuevo dentro de un tiempo volver a hacer otra entrevista y que nos acabéis de contar. Y si alguna persona que está escuchando tiene alguna duda, ¿cómo os puede contactar?
Pues en la página web, en erleche.org, hay un formulario de contacto donde recibimos también bastantes consultas y donde intentamos solucionar lo que se pueda. Así que otra cosa que lo voy a dejar aquí para la próxima, que hablábamos antes tanto de inteligencias artificiales y demás, es que la ANVIDE ha empezado también a gestionar bastantes cosas a través de un servicio del gobierno vasco. Habrá que ir investigando, ¿no? Porque creo que se está complejizando bastante el tema de la solicitud. Yo, entre otras cosas, creo que hay una historia un poco de aporafobia, o llámale como quieras, que en el sentido de que desde hace años a la RGI se está acercando un montón de, llamémoslas, personas normalizadas, es decir, personas que en su día estaban en el mercado laboral, que eran personas modelo, tal, nada que ver con todo este, pues eso, o sea, la población más problemática y demás. Entonces ahora es como que claro, ahora es como más fácil, que son gente con recursos, con habilidades sociales como para, y digitales, más que sociales, en este caso serían habilidades digitales como para hacer esto, lo que hace que al final acabemos excluyendo todavía más,
se está dando prioridad a presentarla de manera digital, acabaría un poco
sí, así. Sí, sigue habiendo, o sea, la presencial en la ANVIDE vale. Sigue habiendo, yo como babo que soy, pues está guay, ¿no? O sea, pero sí que veo que no puede ser la única alternativa, ni la única ventanilla, ni la única vía que pueda existir que sea esto. Sí, que no sea. Digo eso porque en alguna manera una de las cosas que sí que podemos que le estoy dando de vueltas es a cómo generar también talleres digitales para las personas de cómo acceder a todas estas prestaciones en estos momentos.
Y estar atento, ¿no?
Y estar atento a cómo se hace. Y echar una mano en la medida de lo posible.
Bueno, en la página de Baladre ya iremos publicando avances.
Genial, maravilloso. ¿Alguna cosa que os apetezca decir antes de acabar?
Bueno, que estamos tres, pero nos falta
un pilar importante, ¿no? Un
pilar importante, que es Vivi, que hoy ha tenido que atender cuestiones familiares, pero que ahí seguimos.
Que le da y pone muchísimo el cuerpo, así que le mandamos un besote muy grande.
Eso.
Bueno, pues muchas gracias y a Jul Felagüen.
A Jul. La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Bienvenidas a esta nueva temporada de Nosotras las Personas y a la sección de feminismos. Comenzamos y arrancamos esta temporada comentando a una mujer que se nos fue en agosto. No es una gran conocida, pero sí era una gran luchadora. Miquela Murgia, escritora, dramaturga, ensayista, columnista sarda, pero también feminista, independentista sarda y antifascista. Bueno, ha ganado como escritora muchos de los premios más prestigiosos de Italia, pero os cuento un poco su vida antes de dedicarse a la escritura. Ejerció, para que os hagáis una idea, como profesora de religión, y era católica, y directora de una central termoeléctrica, donde dicen que se la despidió por no haber querido ocultar un vertido tóxico. De hecho, también se presentó a las elecciones en el 2014. Pero vamos con su carrera literaria, que es muy interesante. Debutó con 35 años y, aunque debutó tarde, fue una de las intelectuales italianas más influyentes de los últimos 20 años. Comienza en el 2006, en la que publica su primera novela, Il mondo deve sapere, El mundo tiene que saber, una historia tragicómica sobre el mundo de los call centers, ya que ella trabajó en uno que vendía aspiradoras por teléfono, en el que ella después comenzó un blog y acabó inspirando tanto, tanto el libro como la obra de teatro que se hizo, como la película que se hizo en el 2008. Escribió también en el 2008 Viaggio in Sardegna, dos años antes de publicar su obra por excelencia, La Cavadora, la obra sobre la eutanasia y la adopción en los años 50 en la Cerdeña, y que le valió el reconocimiento tanto del público como de la crítica y, por supuesto, el premio Campiello. Después llegó Ave María, en el que logró, dicen, aunar su formación católica con el feminismo, y en el 2019, con el auge del fascismo y las elecciones en Italia, publicó el libro Instrucciones para hacerse fascista, que en Cataluña y en catalán está editado por Empúries y que fue adaptado incluso al teatro. El libro incluye un cuestionario para que la persona lectora reflexione sobre si es o no fascista. No está nada mal. Y en el año pasado publicó God Save the Queer, y no está claro si es sobre la figura de la Madre de Jesucristo o sobre su familia, porque ella decía que tenía una familia queer. De hecho, murió en agosto de un cáncer. En julio se casó con el actor y director Lorenzo Terenzi contra su voluntad, pero para garantizar los derechos de Terenzi. Ellos dos, estas dos personas, formaban parte de una familia de 10 personas convivientes que Murgia, Miquela, consideraba queer. Decía, es un núcleo familiar atípico en el cual cuentan más las relaciones que los roles. Palabras como compañero, hijo, hija, hermano o hermana no son suficientes para explicarlo. No he creído nunca en la pareja. Siempre lo he considerado una relación insuficiente. Dejé un hombre después que me dijera que soñaba hacerse mayor conmigo en Suiza, en una villa al lado del lago. Una perspectiva terrible. Y esto es lo que apuntaba en el diario, en un diario italiano, cuando escribió el libro este, ¿no? Era feminista, ya os digo, antifascista y independentista sarda. Y bueno, durante muchos años tuvo un podcast juntamente con la escritora Chiara Tagliaferri que se llamaba Morgana, y que durante varias temporadas contó biografías de mujeres que tu madre no aprobaría, entre comillas. Y ahora voy a leeros un trocito una cita pequeñita del libro La Cavadora, y dice: hay pensamientos que solo pueden nacer de noche y cumplen la misma función que la luna, necesaria para cambiar el sentido de las mareas en algún recoveco invisible del alma. Y con la cita de La Cavadora, de Miquela Murgia, y nuestro pequeño homenaje a ella, acabamos hoy. Nos vemos en las calles y esperamos pronto.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!